Radio Universidad de Guadalajara presenta. Los Idos de Marzo Radio. Literatura en caída libre.
Y a todos los que dejamos que los sueños emigraran como pájaros sin ojos.
La noche muerde con su infinito tedio.
Seguramente tú también creciste esperando lo mejor del hecho de crecer.
Despegamos.
¿Cuál es la diferencia entre una vaca y el lenguaje? Una vaca. ¿Qué es una vaca? Una vaca pasa al lado del camino. El camino da un rodeo y lleva hasta el granero. La vaca cruza el camino sin rodeos. El lenguaje no puede hacer eso.
Que pintaste verde, azul y gris.
Sean bienvenidos a una emisión más de los Idus de Marzo Radio. Los saluda con muchísimo gusto Paul Carrillo Collazo. En esta misma mesa se encuentra también Aarón Navarro. Hola Aarón, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal Paul? Me encuentro muy bien esta tarde, en esta primera tarde de viernes de los Idus después de las vacaciones. ¿Tú
sí,
cómo estás?
Sí, qué bonitas vacaciones.
Sí, claro.
Qué bonito estar de regreso también. También está con nosotros Reina de la Torre. Hola Reina.
Hola Reina.
Así es, también los acompaño con muchísimo gusto a todos. Un saludo a todos los radioescuchas. Y pues muy bien, vamos a empezar en este programa con un desglosamiento, con un desmenuzamiento de un poema muy interesante. Cual, a continuación les van a platicar nuestros queridísimos locutores.
En un ratito más. Antes que eso suceda, quiero agradecer a la gente que nos sintoniza en el 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno, y a quienes nos escuchan vía internet en el www.radio.udg.mx/lagos el día de hoy, viernes, o en nuestra retransmisión matutina que es los domingos a las 7 de la mañana. A todos los que nos están escuchando en domingo a las 7 de la mañana les mandamos un saludo hasta el futuro.
Un matutino saludo.
Muy buenos días.
Y bueno, antes de dar inicio, agradecemos a quienes hacen posible esta y todas las emisiones de los Idus de Marzo. En controles técnicos, a la ingeniera Berta Velos Chávez, y en la producción de esta y todas las emisiones de los Idus de Marzo, a nuestra querida Luz Atilano. Les recordamos que pueden mantenerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como los Idus de Marzo, o también comunicándose a nuestros teléfonos en cabina, que son el 403-1413, nuestra línea local, y el 01800-701-2119, nuestra línea nacional sin costo. Agradecemos cualquiera de sus participaciones, llámenos, comuníquese por el Facebook o lo que sea.
Y bueno, el día de hoy vamos a estar hablando efectivamente sobre un poema llamado Muerte sin fin, un poema escrito por un poeta mexicano tabasqueño llamado José Gorostiza, un poema y un poeta que han trascendido la historia de la literatura mexicana justo por este poema tan importante, tan complejo y tan abierto y tan invitador a tantas reflexiones y a tantas lecturas, ¿no? Aroncín.
Y bueno, así es, vamos a tener este tema y también los invitamos a que participen con nosotros el día de hoy, porque vamos a estar rifando una de las cortesías que salieron del cuarto encuentro de poesía de poetas Francisco González León aquí en La Voz de Moreno, llamado 20 cursis poemas y un inmundo soneto, en la autoría de Demóstenes Chingao. Entonces participe y en la rifa, y si se lo gana, pues se llevará esta pieza con usted. Además, vamos a tener lista nuestras secciones, una breve entrada del libro y las microsecciones, como todos los viernes, con un cuento corto y un poema mínimo más para esta semana.
Bueno, antes de irnos a nuestro primer corte de estación, queremos invitarlos a que escuchen con nosotros nuestra primera sección, la entrada del libro. El día de hoy les presentamos Tokyo Blues, la novela de Haruki Murakami. Esperamos que la disfruten y se acerquen a ella. Después de eso, vamos a nuestro primer corte de estación y regresamos con más de los Idus de Marzo Radio.
Yo entonces tenía 37 años y me encontraba a bordo de un Boeing 747. El gigantesco avión había iniciado el descenso atravesando unos espesos nubarrones y ahora se disponía a aterrizar en el aeropuerto de Hamburgo. La fría lluvia de noviembre teñía la tierra de gris y hacía que los mecánicos cubiertos con recios impermeables, las banderas que se erguían sobre los bajos edificios del aeropuerto, las vallas que anunciaban los BMW, todo se asemejara al fondo de una melancólica pintura de la escuela flamenca. Vaya, otra vez en Alemania, pensé. I sat on a rug, biding my time, drinking a wine. We talked until two, and then she said, it's time for bed. Tras completarse el aterrizaje, se apagaron las señales de prohibido fumar y por los altavoces del techo empezó a sonar una música ambiental. Era una interpretación ramplona de Norwegian Wood de los Beatles. La melodía me conmovió como siempre. No, en realidad me turbó. Me produjo una emoción mucho más violenta que de costumbre. Para que no me estallara la cabeza, me encorvé, me cubrí la cara con las manos y permanecí inmóvil. Al poco, se acercó a mí una azafata alemana y me preguntó si me encontraba mal. Le respondí que no, que se trataba de un ligero mareo. ¿Seguro que está usted bien? Sí, gracias, dije. La azafata me sonrió y se fue. La música cambió a una melodía de Billy Joel. Alcé la cabeza, contemplé las nubes oscuras que cubrían el mar del norte. Pensé en la infinidad de cosas que había perdido en el curso de mi vida. Pensé en el tiempo perdido, en las personas que habían muerto, en las que me habían abandonado, en los sentimientos que jamás volverían. Seguí pensando en aquel prado hasta que el avión se detuvo y los pasajeros se desabrocharon los cinturones y empezaron a sacar sus bolsas y chaquetas de los portaequipajes. Olí la hierba, sentí el viento en la piel, oí el canto de los pájaros. Corría el otoño de 1969 y yo estaba a punto de cumplir 20 años. Volvió a acercarse la misma azafata de antes que se sentó a mi lado y me preguntó si me encontraba mejor. «Estoy bien, gracias. De pronto me he sentido triste. Es solo eso», dije y sonreí. «También a mí me sucede a veces. Le comprendo muy bien», contestó ella. Irguió la cabeza, se levantó del asiento y me regaló una sonrisa resplandeciente. «Le deseo un buen viaje». «Auf Wiedersehen», repetí. Incluso ahora, 18 años después, recuerdo aquel prado en sus pequeños detalles. Recuerdo el verde profundo y brillante de las laderas de la montaña, donde una lluvia fina y pertinaz barría el polvo acumulado durante el verano. Recuerdo las espigas de Suzuki balanceándose al compás del viento de octubre. Las nubes largas y estrechas coronando las cimas azules, como congeladas de las montañas. El cielo estaba tan alto que si alguien lo miraba fijamente le dolían los ojos. El viento que silbaba en aquel prado agitaba suavemente sus cabellos, atravesaba el bosque. Las hojas de las copas de los árboles susurraban y en la lejanía se oía ladrar un perro. Era un ladrido tan tenue y apagado que parecía proceder del otro mundo. No se oía nada más. Ningún otro ruido llegaba a nuestros oídos. No nos habíamos cruzado con nadie. La única presencia, dos pájaros rojos que alzaban el vuelo de aquel prado, como espantados por algo, se dirigían hacia el bosque. Mientras, andábamos. Naoko me hablaba de un pozo. Tokyo Blues, Haruki Murakami, Editorial Tusquets. And when I woke, I was alone, desperate phone. So I lit the fire, isn't it good, Norwegian wood.
¿Cuál es la palabra más hermosa que conoces? Te regalamos un corte para pensar al respecto. Se dice que somos un ruido en medio de dos grandes silencios. Persigamos los más altos decibeles por si acaso. Regresamos.
Lleno de mí, sitiado en mi epidermis, por un Dios inasible que me ahoga, mentido acaso por su radiante atmósfera de luces, que oculta mi conciencia derramada, mis alas rotas en esquirlas de aire, mi torpe andar a tientas por el lodo, lleno de mí, ahito, me descubro en la imagen atónita del agua, que tan solo es un tumbo inmarcesible, un desplome de ángeles caídos a la delicia intacta de su peso, que nada tiene sino la cara en blanco, hundida a medias ya como una risa agónica en las tenues holandas de la nube y en los funestos cánticos del mar. Más resabio de sal o albor de cúmulo que sola prisa de acosada espuma. No obstante, oh paradoja, constreñida por el rigor del vaso que la aclara, el agua toma forma. En él se asienta, ahonda y edifica, cumple una edad amarga de silencios y un reposo gentil de muerte niña sonriente que desflora un más allá de pájaros en desbandada. En la red de cristal que la estrangula, allí como en el agua de un espejo se reconoce, atada ahí gota con gota, marchito el tropo de espuma en la garganta, qué desnudez de agua tan intensa, qué agua tan agua, está en su orbe tornasol soñando, cantando ya una sed de hielo justo. Mas qué vaso, también más providente, este que así se hinche como una estrella en grano, que así en heroica promisión se enciende como un seno habitado por la dicha y rinde así puntual una rotunda flor de transparencia al agua, un ojo proyectil que cobra alturas y una ventana a gritos luminosos sobre esa libertad enardecida que se agobia de cándidas prisiones.
Ya estamos de regreso aquí en los Idos de Marzo Radio y agradecemos que nos sintonicen en el 104.7 de FM o a través de internet en www.radio.udg.mx/lagos. Y bueno, les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como los Idos de Marzo, o bien puede usted llamar al 403-1413 en nuestra área local, o se encuentran fuera de nuestra ciudad a la Nacional Sin Costo 0800-701-2119. Les recordamos hoy que vamos a estar regalando 20 cursis poemas y un inmundo soneto del autor Demóstenes Chingao. Bueno, es el alias de Víctor Manuel Martínez Arellano. Un saludo si nos está escuchando y un gran abrazo también. Esta pieza es una de las cortesías que los Idos de Marzo Radio reciben en el cuarto encuentro de poesía Francisco González León. Y bueno, si usted llama y se lo gana, pues va a ser suyo. Y bueno, como ya les habíamos comentado, vamos a tener el día de hoy el poema Muerte sin fin del poeta José Gorostiza. Y es un poema muy muy complejo, muy rico en cuanto a su contenido y en cuanto a su forma también. Entonces vamos a estar disertando sobre este tema. Y para empezar a hacerlo, vamos a comenzar por una pequeña semblanza sobre este autor, sí, tan importante.
Sí, sí, exacto. Y bueno, hay que mencionar además que lo que acabamos de escuchar es el comienzo de este poema largo que en unos momentos más trataremos de desentrañar, uh-huh, en sus intenciones y en sus simbologías. Mientras tanto, les platico sobre José Gorostiza. Él nació en Villahermosa, Tabasco, en 1901 y murió en la Ciudad de México en 1973. Fue escritor, docente, funcionario y diplomático que perteneció al llamado Grupo de los Contemporáneos. Un grupo por lo demás importante en el lapso, en el tiempo, en la evolución de la literatura, uh-huh, y de las concepciones que la misma iba derivando, ¿no?, a través, sí, del tiempo. Digamos que Contemporáneos es una pieza clave para lo que seguiría, y una pieza clave también tomando en cuenta lo que pasó antes, ¿no? Uh-huh. Era un grupo que se resaltaba mucho de los modernistas, por ejemplo, a los que les criticaban un montón de cosas, como los adornos, como,
sí, tanta música, o que en su retórica, conjunto además aportaron no solo cambios para el parámetro literario, sino también del devenir social mexicano.
Sin duda, fue una generación muy, muy importante, entre la que destacan, por ejemplo, Jorge Cuesta, Salvador Novo, uh-huh, entre más van saltando los nombres, pues uno más o menos empieza a descubrir el uh-huh, peso que tiene, ¿no? Gilberto, sí, Owen, Carlos Pesiller, Jaime Torres Bodet, Javier Villarrutia. Uh-huh. Entonces, acá más cerca de nosotros tenemos al hombre este del premio de poesía. ¿Cómo se llama el premio de poesía al que quiero entrar?
Alias Nandino.
Alias Nandino, también él está ahí. Disculpen ustedes, uh-huh, el atrevimiento de mi estupidez. José Gurustiza publicó únicamente 4 libros. El primero, Canciones para cantar en las barcas, de 1925. Uh-huh. 14 años después tuvieron que pasar para que pudieran leer Muerte sin fin en el 39, que es el poema que el día de hoy nos ocupa. En 1964 apareció Poesía, libro en el que se reúnen las obras anteriores, además de poemas y fragmentos bajo el título del poema frustrado, y el ensayo Notas sobre Poesía, que había pronunciado como discurso de ingreso a la Academia de la Lengua. Y finalmente, en 1969 publicó un volumen de prosa. Muerte sin fin, como ya hemos dicho, es considerada la obra clásica, la obra cumbre de José Gurustiza. Ahorita que decía 14 años, pues implica evidentemente un trabajo y una labor de todo, uh-huh, ese tiempo en los versos que existen y que se mueven y que laten y nos hablan dentro de Muerte sin fin. Primero que otra cosa, Muerte sin fin, el título, ¿no? Ya sobre el título, sí, solamente nos está invitando a pensar en muchas cosas.
Sí, sí. Además, la experiencia de leerlo, si usted llega a tenerla, por favor, mantenga en cuenta que... mantenga muy en cuenta el título. A la larga, el poema, al leerlo, parece así. Una muerte que no se acaba. No solamente por la duración, que es bastante prolongada, sino también por el contenido, del cual no tenemos muchas certezas muy claras sobre, no solamente sobre el tema, sino de las intenciones del mismo autor, de la interlocución del poema con el lector del mismo, ¿no?
Yo creo, sí, que, perdón, Reina.
No, sin dudas es uno de los poemas más importantes de lírica, ¿no? En las obras, en las obras de Liger en español, y la lírica que contiene ese mismo poema, creo que es, en su estructura es inquebrantable, ¿no? Arroja una línea tras otra, y nos va marcando de una manera, filosófica y profunda, y tan, incluso tan tajante, tan fuerte, a veces agresiva, a veces es cariñoso, tiene una nobleza y una miseria, nostálgico, tiene un sinfín de contenidos que, sí, que te hacen, al fin de un cuestionamiento filosófico, ¿no? Pero apegado también a esa lírica que nos hace ser conscientes del humano, ¿no? De lo que siempre está encarnado en nosotros y que pues al fin y al cabo somos una parte tan efímera que el poema no logra abarcar, ¿no? Sin muerte, sin fin.
Sí, creo que sí. Yo estaba pensando que, no sé, los que conozcan el poema, que nos estén escuchando, seguramente deben de estar pensando que fuimos realmente unos tontos de gran tamaño para atrevernos siquiera a sopesar el peso, el nivel, el brillo de Muerte sin fin, ¿no? Pero al final, más que querer explicarlo, creo yo, deberíamos de invitar a que se conozca, pues el poema al final se explica solo. Uh-huh. Este espacio no es un espacio regido por la academia y por esto, sino más bien de plática y de disfrutar, ¿no? Lo que Muerte sin fin nos puede ofrecer, que es muchísimo.
Claro, esta tarde simplemente vamos a condensar una serie de inquietudes que a lo mejor más de alguno de ustedes, y me refiero a la audiencia, puede compartir con nosotros en base a la experiencia de leer este poema. Uno, hablando de los contemporáneos, Paul, hace rato que los mencionabas, uh-huh, aprovechando Jorge Cuesta, uno de los también más grandes exponentes de los contemporáneos, era además un gran lector de Jorge Gurustiza, además de ser su amigo.
Sí,
Era un lector así. De hecho, fue el primer, la primera persona, además de Jorge de Gorostiza, perdón, que leyó el poema antes de ser publicado en 1939. Y él mismo acepta, un pilar de la literatura mexicana como Jorge Cuesta, acepta que es un poema desconcertante, es un poema a veces indescifrable, pero que por encima de todo es un poema necesario. No simplemente para que quede archivado en la conciencia colectiva mexicana, sino necesario para nuestra educación sentimental, política, filosófica y sobre todo poética. Octavio Barreda, otro crítico, mencionaba que el poema aterrizó de una manera algo anacrónica, debido a que para ese tiempo México sufría una crisis de formas y de temas, algo para lo que no estaba totalmente asentado el terreno para un poema como Muerte sin fin. Él decía que nuestra tradición de formas y temas se reducía, se inclinaba a un erudismo o a un lorquismo. Y también tiene su mérito, es decir, rompió con una tradición de forma y de fondo que hasta ahora seguimos rememorando y considerando difícil de superar, ¿no? O por lo menos que está en desuso en nuestra actualidad, pero que sí, sigue siendo necesaria para nosotros.
Sigue siendo necesaria, y la muerte nunca está lejos de nosotros siempre y cuando estemos vivos, ¿no? Al final no creo que haya un arquetipo, pensando en México también, como una construcción colectiva de significado. El poema de José Gorostiza es también parte de una tradición aquilatada en un sentimiento muy particular sobre la muerte, creo.
Claro, Salvador Elizondo nos decía un poco acerca del significado. Decía que Muerte sin fin tiene un significado único, pero cuando lo vas desmenuzando, cuando vas viendo, cuando vas avanzando dentro del poema, existe ese significado tan profundo que se pierde y toma un sinfín de significados y vuelve a ser el mismo. Entonces va a través de una transformación del mismo poema que lleva a significarse lo que la persona pues puede darle, ¿no? El significado con estas citas bíblicas que se pueden notar incluso en
el principio.
Así es, el principio.
Comienza con tres citas, las tres de Proverbios, una es 8:14, otra es 8:30 y otra es 8:36, que también son una especie de ¿cómo decir?, de invitación a una cierta lectura.
Pues son un elemento angular también para que el poema se pueda interpretar entender bajo ciertos matices, no entender como lo hemos concebido siempre. Pero bueno, hemos estado aventando muchas ideas ahora y es momento de pararle hasta aquí para regresar después de un corte con más de Los Idos de Marzo Radio.
¿Cuál es la palabra más hermosa que conoces? Te regalamos un corte para pensar al respecto. Se dice que somos un ruido en medio de dos grandes silencios. Persigamos los más altos decibeles por si acaso. Regresamos.
Ya estamos de regreso en Los Idos de Marzo Radio. Les recuerdo que el día de hoy estamos rifando 20 cursis poemas y un inmundo soneto de Demóstenes Chingao, al cual le mandamos un abrazo muy grande si nos está escuchando. Víctor, hola, ¿cómo estás? Este libro se va a ir con alguna de las personas que se comunique con nosotros y nos diga que quiere participar, tan simple como eso. Las formas para hacerlo son, Ron,
en nuestras redes sociales, que son Los Idos de Marzo, o nuestros teléfonos, que son el 403-1413, o nuestra nacional, que es 01800-2119.
Y seguimos con Muerte sin fin, que que en su sinfín nos sigue atañendo y nos sigue diciendo cosas. Sobre muerte sin fin se pueden decir un montón de conceptualizaciones, uh-huh, y de formas que de reducirlo que me parecen siempre erróneas. El hecho de construir una sola teoría sobre sí mismo, una sola manera de leerlo, una sola guía para entenderlo y para enfrentarte a él, me parece siempre que es un error. Se puede decir que es un poema barroco, pero no estoy seguro de que lo sean, tanto que su hechura no es solo regida por los ánimos, por las intenciones del barroco. Sí. Creo que es un poema de una sintaxis compleja, digamos, entrecruzada, que más o menos llega a dificultar el ritmo del poema, el ritmo entendido como si solo fuera la lectura de vaivén,
claro,
¿no?
Sí, sí, sí. Además, el hecho de nominarlo o de adjuntarlo a una especie de caracterización, de alguna manera limita esa manera que tú dices de leer el mismo poema, ¿no? Porque mucho se ha dicho sobre las interpretaciones de este poema, varios críticos y estudiosos del mismo han dicho que se trata de un trasfondo filosófico. Muchos lo conectan con Hegel, muchos lo conectan con, uh-huh, con otros sistemas filosóficos. Entonces dicen, bueno, es que en esencia está hablando sobre tratados, en esencia está hablando sobre
existencialismo,
sobre la construcción del alma. Y más bien yo también me quiero sentir partícipe de este poema. Y si no me considero una persona del todo con tendencias filosóficas o que no está buscando incluso encontrar filosofía, de alguna manera saber eso me limita, ¿no? Me presenta una especie de pared con la cual enfrentarme, uh-huh, al poema. Y sobre lo de ser un poema barroco, pues creo que la esencia del barroquismo está en mezclar cosas. Entonces, bajo esa premisa, yo consideraría casi cualquier poema una cosa, un producto barroco. Pero solamente viendo desde las categorías, creo que algo así le quedaría corto.
Uh-huh. Porque es filosófico, pero también, ajá, es muy humano.
Sí, desde luego.
¿No?
Sí,
claro. Es a la vez barroco, como decimos, pero también tiene unas líneas que fluyen muy bien, que funcionan muy bien solas y que están llenas de significado.
Y funcionan gracias a esa conciencia que podemos notar en el poema sobre lo que no es eterno, ¿no? Todos aquellos elementos que nos va mencionando, los elementos naturales, el agua, las rocas, el río, son algunos elementos que se incorporan dentro del poema y de pronto nos va diciendo que todo se acaba. Entonces ese rock de existencialismo hace que de alguna manera nos sintamos identificados en alguna parte de su poema, siendo con más fuerza, o pueda causar una confusión. Claro, estamos comentando esto desde nuestros pocos conocimientos o de nuestros humildes conocimientos acerca de Muerte sin fin por Gosse y Gorostiz.
Octavio Paz decía de Muerte sin fin que es el reloj de cristal de roca de la poesía hispanoamericana. Aislado y esbelto, cuenta el tiempo sin fin. Una de las posibles acepciones que podríamos tomar del mismo poema es decir que él está hablando del tiempo en su gran mayoría de matices, porque tiene una variedad, una multiplicidad de campos semánticos a los cuales uno podría adjuntarse, ¿no? Pero uno de los temas esenciales podría ser el tiempo y de cómo este nos recuerda que el tiempo pasa y nosotros también pasamos junto con él.
Claro, el tiempo está súper presente en el poema y en la vida misma, ¿no? Al final creo que se puede leer muy bien también pensando, teniendo en cuenta Heráclito, uh-huh, y su noción de la esencia, como del movimiento como esencia, del río, como la vida misma fluyendo a través de las vertientes, de las bajadas y subidas que el terreno supone, ¿no? En ese caso me parece que sigue siendo la metáfora, ¿no? Uh-huh. Gorostiza recoge otra vez esa misma metáfora y vuelve a trabajar con ella. La vida, el vaso como Dios, claro, Dios, el vaso que le da forma a la vida, nosotros como la vida, y siempre la invitación a preguntarnos, ¿somos el vaso medio lleno o somos el vaso medio vacío?
Es que además el poema es bastante engañoso porque cumple con una cierta enunciación de características que las hacen desviarse a propósito. Por ejemplo, ya desde la extensión del poema vemos que recoge una tradición más o menos olvidada de hacer poesía en México, que es la de hacer poemas largos, estructuralmente bien ordenados, pero con un sentido, con un contenido bastante, digamos, críptico, disfrazado, ¿no? Entonces, tomar en cuenta ese aspecto lo hace definirlo de una manera casi holística. Ah, bueno, es que es un poema largo, es un poema complejo, es un poema casi inaccesible. Sí, claro, es todo eso, pero también es más que eso. También es algo muy cercano a nosotros, también es algo de lo que nosotros podemos participar. La metáfora del vaso del agua, que puede tomar un sinfín de acepciones, lo contamos hace rato, ¿no? Pensamos que el agua es una cosa que se vierte, la conciencia derramada, no sé.
Así es, y de cierta manera nos lo va poniendo o nos lo va presentando en otras formas, ¿no? El vaso de agua como una flor de agua mineral que se disuelve, que se diluye, que va cambiando, que va transcurriendo. Pienso también que en cierta parte del poema hay un juego que hace con el río. De pronto ese vaso de agua se va esparciendo y muere y quema y va absorbiendo todo aquello que está, por ese mismo hecho de que va en el sentido de ser la muerte, ¿no? El fin, pero de cierta forma existe ese nacimiento, por eso hay esa relación con ciertos elementos de la flora y de la fauna o aquel elemento de la roca, ¿no? Que está siempre presente ahí, ¿no? Puede ser un juego entre esas cosas que son tan efímeras y que pueden permanecer tanto tiempo y nosotros no nos damos cuenta. Puede salir un sinfín de significados.
Claro.
Me gusta que, por otro lado, también Muerte sin fin es heredero de otra gran poeta que nos fundó a todos, y es Sor Juana, ¿no?
Claro.
Sí, así es.
Podría decirse que son parientes. Cada quien creo que podría definir más bien qué tan lejanos o cercanos son como parientes. Primero Sueño, el poema de
Sor Juana
Inés de la Cruz, y Muerte sin fin, que los dos tienen mucho de este trabajo barroco, complejo, muy, muy lleno de imágenes, sobrecargado de imágenes, todas ellas teñidas por una intención. No, parece que no hay una sola línea que esté ahí al aire flotando, por algo los 14 años. Y a la vez también se emparenta, creo, con Piedra de Sol, de Octavio Paz, que también es un poema largo, de largo aliento, sobre el que se le han echado un montón de cosas. Hemos escuchado mucho, que se habla mucho sobre Piedra de Sol, o sobre Muerte sin fin, o sobre el Primero Sueño, y a veces los poemas así de largos resultan para nosotros repelentes, ni siquiera por los poemas, sino por todo lo que escuchamos y pensamos que es así, de la manera como más sencilla, ¿no? Con mucho menor esfuerzo propio de meternos y de divertirnos y de caminar esos pasillos.
Además de que Octavio Paz también es la desembocadura de todas estas tradiciones, él también es un gran claro, lector de Gorostiza y de los contemporáneos en general. Él mismo lo define como el poeta mexicano de la muerte. Entonces, teniendo en cuenta esto, no tenemos que aprenderlo de una manera tan literal. Es decir, también el decir que él es el poeta mexicano de la muerte no significa que enuncie nuestra propia muerte, sino visto a lo mejor desde otros matices.
Y vamos a ir a nuestro tercer corte de estación. Los invitamos a que antes de eso escuchen con nosotros un cuento corto llamado El Melómano, y regresemos después también a escuchar un poemínimo llamado El Fuego, y luego de eso seguir discutiendo aquí en Los Idos de Marzo.
¿Cuál es la palabra más hermosa que conoces? Te regalamos un corte para pensar al respecto. Se dice que somos un ruido en medio de dos grandes silencios. Persigamos los más altos decibeles por si acaso. Regresamos.
Compra discos, lee biografías de músicos, colecciona programas de mano, por sus venas circula música, y muchas veces ama aún más la música que los propios músicos, pero llora en vez de tocar. El Melómano, Eusebio Rubalcaba.
sin él aquí, sin él, su fuego susurrando.
El fuego, idea Vilariño.
Ya estamos de regreso en los Idus de Marzo Radio. Estamos casi al final de esta emisión, así que queremos agradecerles a todos los que nos han sintonizado y recordarles por última vez, todavía tienen un par de minutillos para que se comuniquen con nosotros y le entren a la rifa de 20 cursis poemas y un inmundo soneto, un libraco que presentó en el cuarto encuentro de poetas Francisco González León, el reciente. Nuestro amigo Demóstenes Chingao. Entonces se va a ir con alguna de las personas que nos llame y pues nada, tendrán el favor, tendrán el placer, espero, de leer poesía halaguense.
Siempre es un
placer.
En
vivo y en directo, recién nacida. Y pues seguimos con Muerte sin fin.
Sí, ya para concluir.
Sobre él encontré una cita que me gustó de Bodio Escalante que dice: el poema de Gorostiza quiere devorar el infinito, derrotar a la muerte. Es a la vez exaltación lírica de la luz y gemido agobiado de la criatura. Monólogo de la inteligencia y epopeya de la imaginación, escenificación de la condición caída del hombre y supremo intento de reconciliarlo con la esfera supersensible. Su contextura silogística no excluye pasajes narrativos que llegan a colindar con el relato maravilloso, pero es, ante todo, un poema que busca remontarse hasta Dios y de anular con ello el calvario de la conciencia instalada en la finitud. Y yo creo que está ahí muy, muy bien definido su condición mutante y también su condición hasta mística, creo, ¿no? Hay un largo diálogo entre tantos otros largos diálogos con Dios, con la vida y un cuestionamiento además. Un cuestionamiento a la belleza, a la inteligencia, al dolor y a la muerte al final.
Sí, al tiempo mismo también. Pues sí, realmente es un poema bastante ambicioso, a lo mejor sin proponérselo, porque es un poema del que, repito, podemos participar todos, en el que también conmuto con ustedes al decir que cada verso que compone el poema es una figura por sí misma muy poderosa. De hecho, era para mí imposible no leer y tener una imagen mental de lo que cada verso significaba y de ahí querer desprender alguna historia, algún poema, porque realmente tenía mucha carga emocional, ¿no? Intelectual también.
Así es, son las imágenes las que les van dando cierta fluidez, ¿no? Que te van encimando una tras otra y al mismo tiempo son tan distantes y tan analíticas que puedes alcanzarlas en su individualidad, perdón. Entonces, eso es lo que te permite ir como adentrándote al poema, ¿no? A nosotros, como jóvenes, es una de las cargas o de las evidencias que es la imagen, ¿no? Con la que nos conectamos de una manera inmediata.
Es que es además un poema que responde a muchas preguntas.
Así
es un poema que abarca demasiadas cosas en el que en alguno de sus tantos rincones, en alguno de sus más de 10 separaciones, uno puede encontrar alguna esperanza para algo, algo.
La esperanza para algo sirve para algo a veces, ¿no? ¿Quién se ha comunicado con nosotros, por favor? Ayúdenme.
Pues se comunicó con nosotros Alecos, que nos manda un saludo afectuoso y nos dice que le da mucho gusto escucharlos después de tanto tiempo. Y pues
igualmente,
nosotros
Ale,
también, Ale.
Te mandamos
también
un saludo fuerte.
Claro, un abrazote.
De igual manera se comunicó con nosotros Norma Esparza, pues nos manda unos saludos. Nosotros también les mandamos unos muy buenos saludos. Y quiere participar por la rifa del libro. Pues ya estás dentro de la rifa y muchas gracias por comunicarte a los Idus de Marzo Radio.
También se comunicó con nosotros a nuestro gran amigo Tarolas, Enrique Garza Ruiz, quien dice: carnales de los Idus, antes que nada, un gran saludo de mi parte y un feliz regreso de vacaciones. Después de eso, un agradecimiento por compartir el trabajo de José Gorostiza. No lo conozco, pero lo haré. 2D. Y por último, quiero participar en la rifa por ese libro. Entonces, sí, amigo, claro que sí, ya estás participando en esa rifa para que esperemos se le lleva alguna afortunada. También se comunicó con nosotros nuestro amigo Juan Caifán, quien dice: manden saludos, culos. Bueno, aquí están tus saludos, culos.
Aquí están tus saludos, culos. Te queremos, Juan.
Desde Radio Universidad.
¿Qué podrían concluir ustedes invitando a la gente que nos escucha a los que no conozcan este poema, a los que no se hayan, no hayan leído todavía este poema, ¿cuál es el mensaje desde ustedes?
Mucho del panorama crítico ha dicho que el poema es efectivamente un monstruo de mil cabezas, y lo es. Precisamente por su condición de tener tantas cabezas, al menos podemos cortar una o ser comidos por una. Entonces, así, los invito a este festín.
Es un viaje de muchos caminos, ¿no? Y uno puede preferir cuál puede tomar o en cuál puede detenerse un poco, solo enclaustrarse si quiere. Yo me permitiré leer parte de una cita o una opinión por Beatriz Garza Cuarón. Nos dice: la claridad de muerte sin fin se manifiesta, pues, sobre todo en sus imágenes, que es lo que venimos hablando a lo largo del programa, entero como una catarata de imágenes felices, lúcidas, brillantes, precisas. Y pues la dificultad de este poema se reduce en la síntesis, ¿no? En esa síntesis que nos va arrojando las imágenes, y que es tan evidente y compleja al mismo tiempo, que pues Gorostiza construye y expresa grandes tensiones de la existencia.
Me gustó que dijeras esto de que es un monstruo de múltiples y variadas cabezas. Yo también lo creo, y también estoy convencido que los monstruos son, además de lo que los hace monstruos, son como por efecto de su monstruosidad fascinantes. Entonces yo los invitaría de corazón a que se metan a leer este poema, a que se dejen asustar por él, a que se dejen fluir por él, a que se dejen imbuir por él, por su trabajo.
Claro. Este monstruoso poema existencialista.
También.
En parte.
Juanita Díaz nos llamó y nos dice: saludos, y quiere participar por el libro. Todavía alcanzaste, Juanita, felicidades. Entonces, tuvimos tres llamadas, ¿cierto, amigos?
Sí, tuvimos tres. Entonces, y ahora vamos a escoger una de ellas.
Vamos a pedirle de favor a Bertita que nos dé un número del 1 al 3 para sacar al ganador de 20 cursis poemas y un inmundo soneto.
Y pues la ganadora fue Juanita Díaz, quien tan, tararán, tan, tan. Le mandamos una felicitación y un saludo por comunicarse. Felicidades, ya te ganaste este libro de Demóstenes chingado.
Al final, lo que queda después del fin de este programa es la invitación a la muerte sin fin. Yo soy Paul Carrillo Collazo, gracias Aarón Navarro.
Gracias Paul, gracias Reina, gracias Berta, gracias Luz, Marina también, y a ustedes por habernos escuchado.
Gracias Reina.
Gracias a todos, gracias por la invitación, y pues muy feliz fin de semana.
Acabamos temprano el día de hoy, nos vamos. Quédese con la programación de esta gran radio, Radio Universidad de Guadalajara, en La Voz de Moreno. Nos escuchamos el próximo viernes en Los Idos de Marzo Radio.
Hay un huracán adentro de cada uno de nosotros, un triunfo y una catástrofe, un beso y viceversa. ¿Cuántas brisas al respecto? ¿Cuántos pájaros, por cierto? Los Idos de Marzo Radio, literatura sin paracaídas. Nos escuchamos la próxima semana.